Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Nilda E. Fink, presidente del Comité Científico Permanente de CUBRA, coordinadora del Comité de Ética de Colabiocli y del Grupo de Trabajo en Ética de la IFSC. Al doctor Adrián Díaz, Instituto de Virología, doctor J.M. Vanella, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. A la doctora Ana Vázquez, del Laboratorio Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas, Centro Nacional Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con Yanira Elizabeth Cerón, es licenciada en Laboratorio Clínico y magíster en Métodos y Técnicas de Investigación Social por la Universidad de El Salvador, a donde es docente. Lleva casi una década de ejercicio profesional en el Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez. Es miembro de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina y presidenta del Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Yanira Cerón. Como los oyentes saben, estamos haciendo una rueda de consultas a los diferentes presidentes de las asociaciones nacionales acerca de cómo han pasado este año casi 2 de pandemia desde distintos aspectos. Y estamos escuchando comentarios de lo más, algunos increíbles, otros alentadores, pero siempre de los cuales se puede sacar algún aprendizaje, pueden dar alguna enseñanza. Yanira Cerón, presidenta del Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador, COPLACES. Un gusto tener a El Salvador hoy con nosotros. ¿Cómo transcurrió este año y medio de pandemia desde el colegio?
Tengan muy buenos días.
Comentarles que el Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico, con el transcurrir de esta pandemia, fue algo nuevo, bueno, para todos los países, ¿verdad? Para todas las entidades y todas las instancias. Es así como al dar ese choque de esta situación nueva que se presentaba en el país y en los demás países, y como prácticamente todas las actividades que el colegio realiza son presenciales, porque se realizan talleres teóricos prácticos, también eventos de educación continua, estar constantemente actualizando a nuestros profesionales en laboratorio clínico, pero de forma presencial, cuando se da esta situación de la pandemia, no queda de otra más que cerrar las puertas desde un inicio, siguiendo, claro, las indicaciones que daba el gobierno en su momento, que era de aislamiento, evitar generar conglomerados o reuniones masivas de personas. Entonces, de igual forma, pues el colegio tuvo que suspender los proyectos que ya estaban encaminados para ser ejecutados en ese año del 2020, en el cual pues se inició aquí en el país esas medidas para poder minimizar los riesgos de contagio. Como junta directiva nos reunimos para ver cuáles serían las posibles soluciones que debíamos de dar a los proyectos que ya estaban propuestos, pero que estos pues no llevaran a causar daño a nuestros profesionales. En primera instancia, tuvimos que cerrar las puertas, cerrar todas las actividades, suspender los proyectos que ya estaban. Solamente teníamos reuniones, ya sea de manera muy esporádica o forma virtual, con los miembros de la junta directiva para poder coordinar y cómo salir de esa situación, porque los proyectos ya los teníamos en camino, ya incluso se habían hecho inscripciones para algunos cursos de actualización continua. Los profesionales estaban en la expectativa, ¿verdad?, de cómo íbamos a solventar ya esos proyectos en donde ellos se habían inscrito. Fue así como llegamos a la mejor decisión de trasladarnos de forma virtual. Así como en la educación que se ha estado dando en nuestro país, que prácticamente se ha estado manejando de manera virtual, entonces se vio la necesidad de que el colegio, en sus proyectos de educación continua, pasara a una modalidad virtual. Esta situación pues vino a involucrarnos todos los miembros de la junta directiva a capacitaciones sobre el manejo de herramientas virtuales. En lo personal, como he estado trabajando en la Universidad del Salvador con estas herramientas virtuales, se me ha facilitado un poco más y he estado instruyendo a los compañeros para poder hacer uso de esas herramientas. Y fue así como se ha venido solventando los cursos que ya teníamos pendientes. Otro de los puntos que también ha venido a darse ha sido que los compañeros, tanto miembros de la junta directiva como los profesionales, nos hemos trasladado a estas herramientas virtuales, en las cuales, ya sea que estamos utilizando en esa videoconferencia Microsoft Teams o Meet, Skype, de esta manera solventamos. Otra de las situaciones que se ha estado generando es que debido a que ha habido también en nuestras instituciones donde estamos laborando los profesionales en laboratorio clínico, de un inicio pues había desabastecimiento de material reactivo necesario, ¿verdad?, para implementar incluso la información también, que es parte importante. Sabemos que esta situación ha sido nueva, que los estudios incluso todavía están en ejecución, otros que ya finalizaron, pero en su momento, cuando todo inició, no había una mayor información sobre este nuevo virus. De igual manera, cuando se cerraron también aduanas, no ingresaba reactivo, y cuando se dio la situación de que sí se logró introducir estos tipos de reactivos para la ejecución de las diferentes pruebas, teníamos la necesidad de actualizar o de formar lineamientos o requerimientos técnicos administrativos de cómo realizar todos estos procesos ya en el ejercicio profesional. Fue así como el Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador convoca a una mesa técnica en conjunto con diferentes sectores claves de nuestro país para poder dar recomendables a la Junta de Vigilancia, que es en este caso pues el ente rector de nuestra profesión, y el Consejo Superior de Salud Pública, esta mesa técnica con referentes claves tanto de instituciones gubernamentales, autónomas y privados, pues para tener esos lineamientos o requerimientos técnicos administrativos para las pruebas rápidas, tanto para pruebas de antígeno como pruebas de anticuerpo, ¿verdad? Fue muy bien tomado por la Junta de Vigilancia y esos recomendables pues han sido introducidos en esos documentos que son necesarios y que se están implementando actualmente para la ejecución de las diferentes pruebas de este tipo, ¿verdad? Otra de las situaciones que surgió durante esta pandemia en nuestro colegio fue la pérdida del presidente de la Junta Directiva, que en este caso pues el licenciado Wilson Barrientos, que estaba dirigiendo a este ente colegial, lastimosamente por complicaciones del COVID-19, él falleció. Fue una situación muy dura de asumir, pues él estaba también encargado de otros proyectos en los cuales ya estaban en ejecución y los otros próximos a ejecutarse, en lo cual pues en mi calidad de vicepresidente en su momento asumí la presidencia en funciones para poder orientar ese trabajo en conjunto con los demás compañeros de la Junta Directiva, y así fue como implementamos esta modalidad virtual para continuar con los proyectos que ya se venían ejecutando bajo el mando del licenciado Wilson, ¿verdad? Y posteriormente, bajo mi cargo, se pudo solventar el impasse que teníamos dada la situación, ¿verdad? Ha sido una pérdida muy lamentable para el colegio, para nuestra profesión a nivel nacional, en nuestro país, porque él es un excelente profesional.
Lamentamos esa pérdida y enviamos nuestro pésame a ustedes del COPLACES y por su intermedio a la familia del licenciado Wilson Barrientos. En medio de todo este trastorno, ¿en algún sentido han salido fortalecidos?
Dada la situación que se generó, a pesar de todas las dificultades presentes, tanto en nuestros lugares de trabajo, ver a los compañeros que padecían, ¿verdad?, la enfermedad, se incapacitaban, la falta de recursos, tanto humano como profesional, las jornadas en nuestros lugares de trabajo se aumentaban porque teníamos que trabajar 24 o 48 horas y porque había escasez de personal y teníamos que solventar a nivel de colegio, tener ese impasse de las personas que ya estaban inscritas en nuestros talleres y que ya no se podía hacer prácticas, y que en este entorno de nuestra profesión la práctica va siempre de la mano con la teoría. Entonces es de fundamental importancia que ellos estuvieran ahí presentes, pero a pesar de todo ello sí se ha visto un fortalecimiento por parte del colegio y también en cada profesional. ¿Por qué razón? Si abordamos desde la perspectiva del colegio, se ha visto fortalecido porque teníamos herramientas virtuales, años están ahí ya presentes, ¿verdad?, gracias a la tecnología, pero que no hacíamos mayor uso de ellas. Y ahora pues estamos haciendo uso, y que constantemente ha venido aperturando más espacios para poder realizar, aunque sea grupos pequeños, la ejecución de los talleres teóricos prácticos. Ahora estamos con las herramientas tanto virtuales como presenciales, ya es un poco más complementario, incluso se da una mayor retroalimentación de los temas, porque los compañeros se les está enviando el material tanto de forma virtual, hay partes sincrónicas y también de manera asincrónica, entonces hay un poco más de fluidez y participación de los compañeros, incluso algunos que tienen horarios difíciles por su trabajo, como el material se envía de forma virtual, entonces pueden escuchar las ponencias o las conferencias que han sido grabadas y ahí ellos se van actualizando, de tal manera de que cuando ya llegue el punto de la ejecución presencial de ese taller teórico práctico, todos van a un mismo nivel y saben cómo ejecutarlo, a pesar de que han llevado tiempos diferentes en la escucha o en el desarrollo de las ponencias virtuales, porque pueden ellos acomodarse al trabajo, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. Ese ha sido un gran fortalecimiento para continuar con esa actualización de nuestros profesionales en laboratorio clínico. Así también, pues, los proyectos que ya teníamos con sus programas de estudio los hemos trasladado de forma virtual para poder continuar con ello. Otra de los fortalecimientos que se ha tenido, que se ha logrado capacitar a más de 500 profesionales en el uso y manejo tanto del equipo de bioseguridad como los desechos bioinfecciosos que se generan al realizar los procedimientos para determinar o diagnosticar este SARS-CoV-2. Dada la necesidad que surge en nuestro país de que se descentralice la ejecución de estas pruebas, porque desde un inicio solamente el gobierno, a través de las instituciones públicas, en este caso el Laboratorio Nacional de Referencia, es el que estaba ejecutando este tipo de pruebas como la PCR, y algunos en otras instituciones también de hospitales estaban realizando también la prueba rápida de anticuerpos para el COVID-19. Entonces va surgiendo la necesidad y también la población que va creciendo con esta sintomatología se traslada también a las instituciones privadas. Y estas instituciones privadas se ven en la deficiencia, puedo decirlo, de que no tienen una capacitación por parte de instituciones públicas como lo tienen los demás hospitales, que sí se hizo una capacitación del personal que iba a estar tomando muestras, iba a estar procesando. En cambio, en la parte privada, pues deben de costearse esas capacitaciones. Es ahí donde el colegio toma la iniciativa y comienza con esas actualizaciones o ese fortalecimiento de dar esos cursos para que todos los profesionales de laboratorio clínico en la parte privada asistieran. Se llevó una parte virtual y otra presencial, que es donde se llega con la maestra que está capacitando y ejecutando el taller teórico práctico, en donde se colocan su traje nivel 1, nivel 2, nivel 3, se les enseña cada uno de los pasos para ir minimizando ese riesgo que pueda tener de generar aerosoles que puedan venir a contagiar, ¿verdad?, o contaminar al profesional de la salud. Es una fortaleza de que el colegio retomara esa parte de capacitación, y los compañeros ahora del área privada han tenido su diploma, en el cual incluso es un requisito en los requerimientos técnicos administrativos dados por la Junta de Vigilancia de la Profesión de Laboratorio para poder aperturar el procesamiento de este tipo de pruebas. Ese hecho de que se ha estado capacitando a más de 500 profesionales en el país ha sido de una gran ayuda tanto para nuestros profesionales como para el colegio, porque el colegio ha tenido presencia, se ha visto que ha estado trabajando en beneficio de nuestros profesionales.
Pero qué buen servicio. Ahora, Yanira, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y estamos de vuelta. Tenemos un par de cosas más que consultarte.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Continuamos con la doctora Yanira Cerón, presidenta del Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador.
Y acá estamos de vuelta, Yanira. Ahora, ¿cuáles han sido las mayores complicaciones que han tenido que enfrentar?
Una de las principales situaciones o complicaciones que se presentó en el colegio, pues, fue el fallecimiento del presidente, licenciado Wilson Barrientos, porque prácticamente él estaba involucrado en la mayor parte de los proyectos que estaban en ejecución, y tuvimos que reestructurarnos nuevamente como vicepresidenta tomé la presidencia y desde ese momento pues se ha venido trabajando, se ha venido también fortaleciendo el trabajo virtual con los miembros de la junta directiva. Se tuvo que hacer reuniones de emergencia, ¿verdad?, con los miembros directivos y ver cómo solventar esos cursos que ya estaban pendientes y también capacitarlos en estas herramientas virtuales. Otra situación también que se presentó y que fue muy marcada, la incertidumbre que se tenía. ¿Cuánto tiempo íbamos a estar con ese cierre? Porque tuvimos que cerrar las puertas de nuestro colegio. Esa incertidumbre iba porque como colegio pues tenemos necesidades como pagar los recibos de agua, electricidad, el personal administrativo. Entonces surgía esa duda, ¿verdad? Porque cuyos gastos son cubiertos con la colegiatura mensual que aportan nuestros socios y con los cursos de educación continua que se dan, pero al verse el cierre total de todas las instituciones en el país, teníamos esa incertidumbre, ¿cómo vamos a darle su salario a este personal administrativo? Cubrir los gastos que se tiene en el local fue una situación muy difícil, pero con esa incertidumbre pasamos 4 o 6 meses con puertas cerradas, los compañeros incluso, los socios y los demás profesionales también, con esa constante de y cuándo van a dar otras capacitaciones, cuándo van a ver los talleres teóricos prácticos, y nosotros les decíamos, ahorita estamos trabajando en herramientas virtuales para poder continuar con el trabajo. Lo bonito de nuestra profesión es de que hay muchos profesionales que tienen esa necesidad, ¿verdad?, de seguir en un constante estudio, una constante actualización. Entonces, dado a esas necesidades, es que el colegio también se proyecta en algunas temáticas, porque pasamos encuestas a los profesionales para ver en qué área ellos requieren una mayor capacitación. Entonces, ahí, en base a ello, es que nosotros dirigimos estos cursos o estos talleres teóricos prácticos. Y los compañeros entonces siempre seguían cuándo van a continuar, ¿verdad? Y nosotros con la necesidad de continuar porque teníamos esos gastos ahí pendientes. Fueron situaciones que sí marcaron al colegio. Incluso también los colegas, los compañeros, se preguntaban también, ¿verdad?, de cómo ellos podían ir trabajando en el área privada. Entonces, en esos aspectos, pues sí fue muy marcado. Quedamos prácticamente con la pérdida del licenciado en unos espacios un poquito a la deriva, pero que posteriormente se solventó, y el cierre total de nuestras instalaciones, que fue muy dura la situación, pero que conforme ha venido evolucionando pues toda esta situación, hemos tenido esas fortalezas de introducir herramientas virtuales, de llegar a esos profesionales a hacer esas capacitaciones. Ahora lo que estamos haciendo son grupos pequeños, ¿verdad? Una parte se lleva de forma virtual y la otra parte, cuando ya llega el momento de la práctica, son grupos pequeños que se están llegando de días ya establecidos para cada grupo a nuestras instalaciones.
Y por último, Yanira, ¿cómo se preparan para la siguiente etapa en esta pandemia?
Pues nos proyectamos con grandes expectativas. De las debilidades que vimos de esta pandemia, han sido puntos claves en los cuales pues fortalecieron nuestro trabajo. En el hecho de que ahora podemos crear cursos de una forma más masiva, virtualmente, y la práctica siempre es muy fundamental en nuestra profesión, pero ahora tenemos canalizada la parte virtual, parte teórica, puede ser de manera virtual, en donde llegamos a un mayor número de profesionales conectados en nuestras videoconferencias, y la proyección de tener grupos pequeños para poder ir a ejecutar esos talleres teóricos prácticos. El colegio tiene grandes expectativas respecto a que ha dado un salto en llegar a la virtualización de nuestros cursos, de nuestros talleres también, porque incluso presentamos videos de la ejecución de algunos procedimientos. Tanto el equipo docente con el que cuenta nuestro colegio ha realizado locaciones, grabaciones, ejecutando los procedimientos para posteriormente enviar a los correos a los participantes para que ellos vean y posteriormente tener esos grupos pequeños presenciales y poder ejecutar esos talleres teóricos prácticos. Conforme se vaya habilitando también más espacios, ahora que estamos ya con la mayor parte de la población con vacunación, pues poder ir solventando más espacios también para poder captar a más profesionales en estos cursos que el colegio siempre está impartiendo. Incluso nosotros como colegio, pues contamos con nuestra afiliación de manera así en físico, de forma manual. Pero otro proyecto que también debemos y estamos en procesos de prueba, vamos a hacer nuestras inscripciones para nuestros socios de forma virtual. Tener una plataforma en la cual pues ellos puedan enviar toda su documentación, ya quedar inscritos, el pago de sus anualidades, el pago de los cursos ya se está haciendo de forma virtual desde sus bancas en línea, se está haciendo los depósitos. Entonces necesitamos actualizar a todo el listado de nuestros socios y pasarlos en esta plataforma, y también los nuevos socios que ya ellos solo ingresen a esa plataforma y ellos puedan ya quedar inscritos como miembros del Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico. Sí, tenemos grandes expectativas tanto en llevar actualización continua, ahora ya de forma virtual, que ya se ha solventado tantas situaciones que teníamos en un inicio, que algunas veces había fallas o teníamos que el link no se enviaba bien, los compañeros no podían ingresar a la videoconferencia. Entonces todo eso se ha venido solventando poco a poco, y ahora pues sí, ya podemos decir, tenemos buenas herramientas virtuales, pues los compañeros acceden a esas videoconferencias y continuamos con estos talleres. Y la otra parte que es nuestra expectativa también, pues llevar esa inscripción y actualizar a nuestros socios, a nuestros agremiados, y que ellos puedan hacer sus inscripciones de forma virtual. Los pagos si ya están de forma virtual, aquellos que quieran acceder, pues se hace el depósito ya desde sus bancas en línea. Entonces estas son las situaciones de cómo nos vamos preparando para esta nueva etapa de la pandemia.
Y bueno, habrá que seguir enfrentando desafíos y encontrando oportunidades en ellos, ¿no? Como han hecho ustedes desde el COPLACES, el Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador. Muchísimas gracias, Yanira, por tu participación hoy en El Microscopio.
Hasta aquí compartimos espacio con la BioCli.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Stay with me, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave.
Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
El microscopio.
Teresa Arrobas Belilia es doctora en farmacia, especialista en bioquímica clínica y máster en educación en ciencias de la salud por la Universidad de Huelva, España. Coordinadora nacional del proyecto de investigación ARIAN en colaboración con la Sociedad Española de Arteriosclerosis y responsable del Laboratorio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Es presidente de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Medicina de la Laboratorio.
Muy bienvenida, doctora Teresa Arrobas Belilia, una vez más a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de dislipemia diabética. Contanos un poco qué es la dislipemia diabética.
Buenas tardes. Pues la dislipemia diabética, o también conocida como dislipemia aterogénica, es una patología que se caracteriza por la presencia de lo que se denomina triada lipídica aterogénica, que engloba una concentración elevada de triglicéridos, una reducción de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, lo que conocemos como colesterol HDL, y un predominio de las denominadas partículas de LDL pequeñas y densas, que son potencialmente aterogénicas. Como todos sabéis, la resistencia a la insulina es el principal mecanismo etiopatogénico de la diabetes mellitus tipo 2 y es la principal causa de estas alteraciones. En condiciones normales, la insulina lo que hace es inhibir la lipólisis en el tejido adiposo y activar la lipoproteína lipasa, que es una enzima que interviene en el aclaramiento plasmático tanto de triglicéridos como en kilomicrones. Este estado de resistencia a la insulina lo que va a hacer, por tanto, es incrementar la lipólisis de los triglicéridos en los adipocitos, lo que hace que se incremente el número de ácidos grasos libres que van a llegar en el plasma al hígado y posteriormente serán metabolizados y se excretarán a la sangre como moléculas de colesterol VLDL. Además, las HDL también van a sufrir modificaciones en su concentración, tanto plasmática como en su composición. Se van a hacer más ricas en triglicéridos y más pobres en colesterol. Y cuando van a llegar al hígado, se metabolizan por la lipasa hepática, que los va a hidrolizar estos triglicéridos y los va a transformar en unas partículas más pequeñas y más densas. ¿Y esto qué repercusión tiene? Bueno, pues que van a tener una reducida capacidad antioxidante, antiinflamatoria y antiheterogénica con respecto a las moléculas de HDL normales. Y además, pues van a tener una capacidad mermada para eliminar este colesterol de la pared arterial y transportarlo al hígado. Quiere decir que vamos a tener una reducida o una menor capacidad de transporte reverso de colesterol.
Ahora, ¿por qué es importante hacer un buen diagnóstico desde el laboratorio clínico?
Bueno, todos sabemos que las enfermedades cardiovasculares, especialmente la coronaria, es la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes mellitus. Como se indicó en el estudio UKPDS, el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 ya presentaban complicaciones cardiovasculares en el momento del diagnóstico. Entonces, los pacientes diabéticos van a tener un riesgo de 2 a 4 veces mayor de padecer ictus o de muerte por enfermedad coronaria que los pacientes no diabéticos. Si además de estas implicaciones el paciente desarrolla la denominada tríada lipídica aterogénica, el riesgo cardiovascular global del paciente se incrementa.
¿Y de qué herramientas bioquímicas se dispone para poder hacer un buen diagnóstico?
Bien, pues lo primero, resaltar que los analistas de laboratorio disponemos de herramientas y conocimientos para que podamos alertar a los médicos peticionarios de que su paciente diabético es considerado ya de alto o de muy alto riesgo cardiovascular, presente o no una tríada lipídica aterogénica. Los componentes de esta tríada, pues lo hemos mencionado anteriormente, pero además disponemos de otros parámetros que también sería interesante valorarlo y ver la repercusión clínica que pueden tener.
¿Podrías hablarme un poco más de esos marcadores?
Sí, estos marcadores principalmente están implicados en la sobreproducción hepática de las VLDL y el enriquecimiento de estas partículas en triglicéridos van a explicar el aumento de la concentración de apolipoproteína B, así como de partículas de LDL pequeñas y densas. Este incremento de apolipoproteína B se debe principalmente a un incremento de la síntesis hepática y su incremento en el plasma pues va a indicar un aumento en el número total de partículas que la contienen, es decir, en el número total de partículas de VLDL, de IDL y de LDL. Las guías europeas recomiendan la determinación de esta partícula de ApoB como un marcador alternativo de riesgo, sobre todo en pacientes que tengan triglicéridos elevados, entre ellos los pacientes diabéticos, los pacientes que presenten obesidad, síndrome metabólico, y también recomienda la determinación de colesterol no HDL, pero como objetivo terapéutico secundario cuando los triglicéridos están incrementados en vez del LDL como objetivo terapéutico.
De las pruebas bioquímicas que estás comentando, ¿qué hay del potencial aterogénico de las LDL pequeñas y densas? ¿Cómo se pueden determinar?
Bien, pues estas partículas de LDL pequeñas y densas, como su propio nombre indica, son más pequeñas y más densas. Y esto tiene consecuencias, porque penetran más fácilmente en la luz vascular, tienden a la hiperagregación, a fomentar diferentes modificaciones como la glicosilación o la oxidación, que las hace más susceptibles a la fagocitosis por parte de los macrófagos y van a presentar una menor afinidad por el receptor de LDL, lo que hace que su catabolismo esté disminuido y van a resistir más tiempo en la luz vascular y pasar al espacio subendotelial. ¿Cómo podemos determinarla? Que no te he contestado. Bien, pues en el laboratorio pues disponemos de una estimación indirecta de estas partículas por unos cocientes de riesgo o estimación por determinación por métodos directos automatizados disponibles por The Kits en diferentes casas comerciales. En nuestro laboratorio, pues ante una analítica con un juicio clínico de diabetes mellitus, pues aplicamos diferentes algoritmos para valorar si existe tríada lipídica e informar la presencia de esta o la sospecha de la presencia de estas partículas de LDL pequeñas y densas porque son muy aterogénicas. Es el cociente LDL partido por ApoB, inferior a 1,3, o si no disponemos de la técnica de ApoB, pues el cociente triglicéridos partido por HDL superior a 2. Estos dos cocientes estiman o indican la posibilidad de que existan partículas de LDL pequeñas y densas.
Y en el hospital Virgen Macarena, donde trabajas para la detección precoz de dislipemia diabética, ¿qué estrategia utilizan?
Bueno, pues aquí trabajamos conjuntamente con la unidad de día de diabetes, en concreto con el doctor Cristóbal Morales. Trabajamos en un proyecto multidisciplinar que ha sido concedido recientemente por la Sociedad Española de Arteriosclerosis para identificar desde el laboratorio clínico estos pacientes de alto riesgo cardiovascular y poder realizar prevención sanitaria. Una de las ramas de este proyecto es la identificación de pacientes con dislipemia diabética, en la cual pues informamos en las analíticas o no de la existencia de esta tríada lipídica, le insertamos un comentario en el cual le indicamos el objetivo terapéutico que tiene que tener ese paciente diabético según su riesgo, sea 50 o 75 miligramos decilitro, y se le sugiere además una derivación a la unidad de día de diabetes si la hemoglobina glicada es superior a 9,3. Es muy importante determinar en estos pacientes el LDL, entre otros parámetros, para valorar el control de este riesgo cardiovascular, por lo que tenemos implantado también otro algoritmo que si el paciente en una analítica presenta una glicada o una glucemia elevada y unos triglicéridos incrementados, un HDL bajo, si no tiene un LDL realizado previamente, se lo ampliamos. Le damos la información de la concentración del LDL de ese paciente. Desgraciadamente, pues actualmente existe un número bastante elevado de pacientes con diabetes en mal control y con LDL en mal control lipídico. Creemos que un poco consecuencia de la pandemia, de la falta de control. Por lo que la siguiente ola quizá no sea una ola potente de COVID, pero sí va a ser una potente ola de repercusión en enfermedad cardiovascular. Por lo que todo lo que podamos hacer desde el laboratorio, en prevención sanitaria, en colaboración con los clínicos y en intentar que estos pacientes tengan su riesgo cardiovascular controlado, pues creo que es una labor que podemos llevar a cabo y que es importante.
Por último, ¿todavía se considera necesario que el paciente ayune 12 horas para hacer la determinación de lípidos en sangre? Porque hay controversias al respecto en el mundo.
Bueno, pues lo que nos dicen las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Química Clínica y la Europea de Arteriosclerosis es que para un control lipídico rutinario no es necesario unas 12 horas de ayuno. Pero sí, en este análisis rutinario la concentración de triglicéridos está elevada, para una segunda comprobación sí es necesario un ayuno de 12 horas. Eso es más o menos lo que quieren resumir las guías. Normalmente la mayoría de los pacientes suelen venir en ayunas porque, bueno, en la bioquímica de control rutinario, pues para hacer un control de glucemia se les suele indicar. Pero para un estudio lipídico actualmente lo que se recomienda es que no se necesita ayuno, solo para una comprobación, porque sabéis que los triglicéridos es una medida que oscila mucho dependiendo de la dieta, dependiendo del consumo de alcohol, de factores externos. Entonces necesitamos de 2 a 3 medidas de triglicéridos para poder orientar un juicio clínico de si un paciente presenta una hipertrigliceridemia primaria o secundaria.
Perfecto, muy bueno revisar las guías también de vez en cuando de estas cosas que involucran ayunos de tantas personas en el mundo. Muchísimas gracias, Teresa, por tu participación hoy en El Microscopio, que seguramente no será la última. Hasta pronto.
Bueno, hasta luego, adiós.
Soy solo el rumor del río. soy. Los criollos me tocan sencillita por ser como soy. Los criollos me tocan sencillita.
La doctora Ima Caballé es presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, presidenta Euromed Lab 2019 en Barcelona y directora del laboratorio CatLab.
Bienvenida nuevamente, Ima Caballé, a El Microscopio, esta vez para dar una muy buena noticia, porque han presentado el libro blanco de la medicina del laboratorio. Para saber sobre la profesión, los profesionales, las jubilaciones, la especialidad, nunca antes había existido en el laboratorio clínico en España y están lanzándolo desde la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Contanos, ¿cuál es el objetivo del libro blanco de la medicina del laboratorio?
Pues mira, la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio ha tratado de reflejar el estado actual de la profesión y del laboratorio clínico en España. Se pretendía mostrar con datos la situación que tenemos y a la vez las implicaciones para un próximo futuro. Para ello se realizó un cuestionario a los laboratorios que fue respondido satisfactoriamente. El resultado representa a laboratorios que realizan cerca del 80% de la total de la actividad de los laboratorios en España.
¿Qué contenidos tiene? Porque parece que es el mundo y sus alrededores del laboratorio. ¿Cómo han ajustado los contenidos?
Pues mira, en primer lugar, describe los laboratorios clínicos existentes y las especialidades y tal como se distribuyen geográficamente. Después resume el conjunto de la actividad reflejada en el año 2019. Piensa que el año 2020 los laboratorios han hecho otra cosa, básicamente COVID, y es un año muy malo como para coger datos, con lo cual todo lo hemos basado en el último año, que era el 2019. Posteriormente se revisa el estado de la situación de la profesión en términos demográficos y las necesidades de nuevos profesionales en el futuro. Y luego hay apartados sobre docencia, investigación, sobre regulación y los laboratorios en Europa. Termina con un apartado de tendencia de futuro y finalmente un conjunto de consideraciones finales donde aparecen los mensajes clave.
¿Y quiénes lo han editado? ¿Solamente la propia SEC o lo han hecho con otras instituciones?
La Junta Directiva de la Sociedad ha tenido un papel clave en la ejecución del documento y en su revisión. Además, hemos contado con el apoyo de una consultora externa, que es McKinsey, y que nos ha ayudado de forma decisiva para conseguir el objetivo previsto.
Perfecto. ¿Es la primera vez que lo editan? Y si es así, ¿han tomado alguna idea de otras experiencias en otros países o creen que son los únicos?
No, ciertamente para nosotros es la primera vez. Desconocemos si hay ejemplos similares en el laboratorio clínico. Lo que sí hemos tomado en consideración son los ejemplos de otras especialidades clínicas. Piensa que nosotros partíamos de una situación bastante complicada. O sea, en España, desde el año 2008, no se publican los números de los laboratorios, ni de los facultativos, ni de los trabajadores del sector, ni de las determinaciones, ni nada de lo que hacemos. Para poder hacer esto, primeramente hubiéramos tenido que contar cada laboratorio con la misma nomenclatura y con el mismo número de pruebas. Por ejemplo, si entendemos que una glucosa es un 1, ¿cómo vamos a contar el hemograma que básicamente da 5 parámetros? Hay laboratorios que cuentan 1 y laboratorios que cuentan 5. Esto hace que se incremente mucho y que haya un desajuste muy importante entre un laboratorio que cuenta todo 1 y un laboratorio que cuenta, depende de su consideración, pero en ningún momento hay unas reglas fijas de cómo contar. A nivel europeo o internacional sí, pero en España no hay una obligación de esto. Como ya el contaje de las determinaciones era diferente, también nos hemos encontrado que a través del Ministerio hay muchos laboratorios que se han dado de alta, pero que cuando terminan su función, por ejemplo, un laboratorio pequeño al lado de una farmacia, cuando cesa esta actividad, no se da de baja, con lo cual allí se va acumulando todo. Entonces, partíamos de una base importante de no sabemos nada. Y no sabemos nada, pero lo queremos saber, porque queremos saber cómo cuánta gente se va a jubilar en breve, qué necesidad de formar residentes tenemos, cuántos laboratorios tenemos, cuál es el total de nuestras determinaciones. Y para esto estuvimos mucho tiempo, en el año 20, elaborando una encuesta. Esta encuesta no era fácil. Esta encuesta tenías que tener datos económicos, datos de personal, datos estadísticos, etcétera, ¿no? Podrías tardar más o menos, yendo rapidito, entre una hora y media o dos horas a la hora de ampliar esta información y resolver la encuesta. Entonces esto ha supuesto que haya costado mucho que la gente lo haga, pero ahora tenemos unos datos muy importantes y estos datos importantes se van a traducir en mejora de nuestra profesión porque realmente vamos a saber qué necesidades tenemos.
Es de fácil lectura, pues tiene un montón de cosas. Tiene un buen índice, ¿cómo encontrar cada punto dentro del libro?
Pues tiene un buen índice, pero además el libro blanco, su impresión o su formato es en horizontal, en apaisado, porque entendemos que así todas las gráficas que están incluidas se van a ver mucho mejor que si fuera en vertical. Hay muchas tablas de estadísticas y hay mensajes claves destacados, sobre todo por lo más relevante son las consideraciones finales que muestran los retos a los que se enfrenta la medicina del laboratorio en España en un futuro. También hay un índice muy completo que explica, por ejemplo, en la presentación, pues exactamente de dónde partimos y a dónde hemos llegado.
Esto, a lo largo del tiempo, como sabemos, cambia. ¿Tiene que tener actualizaciones regulares? ¿Piensan hacer un libro blanco 2 el año que viene o dentro de un periodo determinado de tiempo?
Pues mira, antes me preguntaba si nos hemos basado en otras sociedades médicas. Pues evidentemente, todas las sociedades médicas tienen un libro blanco. El libro blanco de cardiología, de medicina interna, de ginecología, etcétera. Y ellos lo hacen periódicamente, pues hay sociedades que lo hacen cada 2 años, otras cada 5, otros cada 10. Pero bueno, nosotros ahora tenemos las bases para poderlo reeditar. Yo creo que en 2 años no, pero en 5 años posiblemente se va a volver a reeditar. Pero entendemos que tenemos toda la estructura como para poder repetir la encuesta, trabajar los datos, etcétera, etcétera. Sin esto es muy difícil porque el Ministerio va sacando plazas de formación de residentes y no sabemos si son necesarios o no. Realmente en los próximos 5 años se va a jubilar un tanto por ciento muy elevado de facultativos y con los residentes que se están formando actualmente no van a ser suficientes, con lo cual esto tendría que hacer replantear en un futuro, o en breve, en un futuro inmediato o un futuro corto, tendría que hacer replantear al Ministerio pues de sacar más plazas de nuestra especialidad.
Perfecto, muchísimas gracias, Inma. Qué lindo emprendimiento y ojalá se copien otras asociaciones y hagan algo parecido, porque la verdad que es una muy, muy buena idea. Muchísimas gracias.
Venga, igualmente, un beso. Hasta luego.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
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 Ciencia. El microscopio.
Francesco Redi nació en Arezzo, Italia, el 18 de febrero de 1626. El mayor de los 9 hijos de Cecilia de Ginei y del médico florentino Gregorio Redi, quien había trabajado en la corte de Medici, donde años después Francesco serviría también como médico y superintendente. Siguiendo la costumbre familiar, estudió con los jesuitas en su ciudad natal y se graduó en 1647 en medicina y en filosofía en la Universidad de Pisa. Comenzó estudiando las serpientes y sus mordeduras, se abocó sobre todo a la parasitología. Por su labor, puede considerarse como fundador de esta rama de las ciencias naturales, especialmente de la helmintología, cuyas bases dejó plasmadas en su tratado. En una época en la que se creía tanto en la creación como en la generación espontánea, Francesco Redi era uno de los que dudaba y empezó a hacer experimentos con diversos animales, hasta llegar a demostrar que la teoría era falsa. Su experimento de 1668, mostrando la ausencia de gusanos en un frasco cerrado a donde se había dejado carne pudriéndose, asestó un duro golpe a la teoría de la generación espontánea. Redi fue desde 1654 primer médico de los grandes duques de Toscana, Fernando II y Cosimo II. En sus investigaciones usó ampliamente la disección y la observación con el microscopio, pero don Francesco también era poeta y de los buenos, según se sabe. Hasta fue catedrático de lenguaje toscano en la Academia Florentina. Permaneció varios años en Roma como maestro de retórica en la familia Colonna. Luego se estableció en Florencia y figuró entre los promotores de la Academia del Cimento, Experimento. Fue considerado en Florencia y en Toscana como el árbitro de la literatura. Francesco Redi fue también sinceramente religioso, enormemente bondadoso e íntegro en medio de una complicadísima sociedad contemporánea. Coleccionaba, recopilaba y analizaba manuscritos y se le considera precursor de las ciencias dialectales y lingüísticas modernas. En sus obras usaba como medio la forma epistolar. Cuentan el ejemplo del jorobado de Peretola, un cuento que Redi le escribe dentro de una carta al doctor Bellini, profesor de anatomía en Pisa. La historia cuenta acerca de un jorobado que quería que unas brujas le curaran su jiba, pero que recibió como castigo otra joroba. Con ello, Redi previene, con un estilo magnífico, a aquellos que creen ciegamente en los remedios fantásticos. Otro ejemplo son los 980 versos de su ditirambo Baco en Toscana, a donde presenta al dios Baco con su cortejo y con su amada Ariadna en el Poggio Imperiale cerca de Florencia. Y allí teje un largo elogio del vino en general y de los vinos toscanos en particular, probándolos todos hasta que terminan todos embriagados. Pero volvamos al Redi científico. Fue uno de los primeros árcades apadrinados en la Academia de la Reina Cristina de Suecia y no se cansaba de denunciar la charlatanería y la soberana credulidad general en supersticiones populares y hasta eruditas de la época. Sus observaciones acerca de los animales vivos que se encuentran en los animales vivos de 1684 avanza en el fenómeno parasitario. Entre estos bichitos destacan los ácaros. A Redi se le atribuye el descubrimiento del ácaro de la sarna y los piojos, algunos de los cuales fueron bellamente ilustrados. Y se pone a escribir de medicina en las Consultas Médicas, obra enormemente práctica dirigida a los colegas con curiosas observaciones irónicas por la terapéutica del siglo XVII y hasta se burla de ciertas damas que con el menor motivo sienten la necesidad de ser visitadas por el médico. El método de Redi se inspira ante todo en el buen sentido y en la atenta y aguda observación de la naturaleza. Pero también Redi era toxicólogo. Sus estudios sobre el veneno de las serpientes, que se creía secretado con la bilis, muestra que hay glándulas en la boca del ofidio para generarlo, que solo es efectivo si entra a la sangre, que un torniquete puede evitar el avance del veneno, escribiendo así las primeras observaciones toxicológicas. Naturalista, médico y poeta, por la diversidad de ramas del saber que cultivó, por su agudo ingenio y por sus cualidades de observador, Francesco Redi es una personalidad de capital importancia. Murió en Pisa el 1 de marzo de 1697, a donde estaba trabajando en la corte del Gran Duque. Su cuerpo fue trasladado a Arezzo, su ciudad natal, y enterrado en la iglesia de San Francesco. A principios del siglo XIX, su cuerpo fue trasladado a la catedral, a donde lo recuerda hoy un busto en su honor.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
cosa será fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: enfermedad de Lyme. Los reportes a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan un récord histórico de enfermedades asociadas al verano, entre ellas la enfermedad de Lyme. Diferentes especies de garrapatas viven en diferentes ambientes. Muchos factores influyen en las cifras, desde la disminución de la biodiversidad hasta el cambio climático. Hay al menos en América del Norte 7 especies de garrapatas que infectan a humanos y animales con numerosas enfermedades. Durante las últimas 2 décadas se han identificado 7 nuevos gérmenes transmitidos por garrapatas en Estados Unidos, incluida una de la enfermedad de Lyme, recientemente descubierta, que se encuentra en el medio oeste superior, y el virus Bourbon, cada una con su propio conjunto de patógenos y preferencias de hábitat. Sarampión. Las medidas sanitarias tomadas para contener la pandemia de COVID-19 causaron una caída de 99% en los casos de sarampión en el estado de Sao Paulo. Hasta el 10 de agosto de este año se habían registrado 5 casos contra 772 en el mismo periodo de 2020. Aunque la vacuna es la mejor forma de prevenir la enfermedad, la brutal reducción de casos de este año se atribuye principalmente al uso del barbijo, al distanciamiento físico y al fomento momento de la higiene en manos. Y los 5 casos reportados ocurrieron en niños sin el calendario de vacunación completo y con antecedentes de comorbilidades. Si bien el uso del barbijo y otras medidas de salud han mostrado un impacto positivo en la prevención del sarampión y otras enfermedades respiratorias, es fundamental que los padres mantengan actualizado el calendario de vacunación de sus hijos. Malaria. La Organización Mundial de la Salud encontró que las muertes anuales por malaria en África subsahariana podrían duplicarse, volviendo a unas tasas de mortalidad no vistas en más de 20 años. Interrumpir la lucha contra la malaria de una manera catastrófica debido al aislamiento por el COVID-19 podría haber sido aún peor, pero gracias al liderazgo de los países africanos, que rápidamente adaptaron sus programas de malaria para enfrentarse a los desafíos de la pandemia, practicando el distanciamiento físico y otras medidas de seguridad, los trabajadores sanitarios pudieron cumplir con sus deberes entregando mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración, controlando las poblaciones de mosquitos mediante la fumigación en interiores y brindando tratamientos preventivos a mujeres embarazadas y niños. Un mundo sin malaria está a nuestro alcance y la pandemia de COVID-19 nos recuerda por qué es esencial erradicarla.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia, evento online, el 6 de diciembre de 2021. 10º Citopatología Molecular. Nápoles, Italia, evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Wishing I was gone, going home.
city winters are bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, 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 la.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Ima Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a la doctora Yanira Cerón, presidenta del Colegio de Profesionales de Laboratorio Clínico de El Salvador, a la doctora Teresa Arrobas Belilla, presidenta de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
El microscopio.
Nuestros corresponsales, Bolivia, doctor Álvaro Justiniano Gross, Chile, doctor Eduardo Aranda y doctor Leberton Ortiz, Colombia, doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego, El Salvador, doctor Rodolfo Aquino Cáceres, España, doctor Rafael Calafel y doctora María del Patrocinio Chueca, Estados Unidos, doctora Verónica Lucy, Honduras, doctora Miriana Aguilera, México, doctora Rosa Isabel Sierra Amor, Paraguay, doctora María Montserrat Blanes González, Perú, licenciada Dayana Yulca Puente, Uruguay, doctora Cristina Cerveto Ruiz, doctora Estela Raimondo y doctora Beatriz Varela. Hacemos el microscopio. Producción periodística, elaboración de contenidos y entrevistas en español, Silvana Buján. Asistente de contenidos y manejo web y redes, Gabriela Mendicoa. Traducciones y entrevistas en inglés, Belén Landi. Producción técnica y edición, Juan Carlos Olivito. Locución, Diana Gargiulo. Dirección general, Hernán Farestayer. Coordinación general, Marcelo Elías.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.